y comenzamos con un tema de arqueología y prehistoria. Están con nosotros doña Victoria Cabrera, profesora de la UNED, y como invitado especial don Federico Bernaldo de Quirós, de la Universidad de León, para hablarnos del arte rupestre paleolítico de la península ibérica, como primer espacio de esta serie. Buenas noches.
Buenas noches. Estamos con ustedes para poder comentar brevemente algunos aspectos de lo que consideramos que es uno de los aspectos más importantes del temario que nos encontramos en la primera prueba personal de la asignatura de Arqueología y Prehistoria, que es precisamente el relacionado con el arte paleolítico. El arte paleolítico en la península ibérica es realmente muy rico, es decir, la abundancia de restos y de representaciones que nos muestra nos induce a que hayamos, nos ha impelido a que durante este curso realicemos dos series de programas radiofónicos destinados a desgranar un poco este ámbito de las ideas y de los conceptos del hombre paleolítico plasmados tanto en objetos muebles como en representaciones parietales. Nos acompaña para ello el profesor Bernaldo de Quirós, de la Universidad de León, que ha sido director del Centro y Museo, del Centro de Investigación y Museo de Altamira, y es una de las personas que han estado muy vinculadas junto con nosotros en temas de arte paleolítico en la cornisa cantábrica. Bien, yo creo que quizá uno de los aspectos más importantes a la hora de estudiar o de abordar el arte paleolítico puede ser tener en cuenta la cronología, la forma de sistematizar el arte dentro de un esquema temporal. Yo creo que ha sido una de las grandes preocupaciones que ha habido siempre por parte de todos los prehistoriadores, especialmente los que van vinculados con el arte rupestre, porque lo que conocemos como el arte mobiliar, la representación de figuras o de signos sobre instrumentos que ha utilizado o que ha relacionado con el mundo, podamos llamarlo más religioso, el hombre paleolítico, va siempre asociado al ámbito cultural, va en contextos sedimentados en los yacimientos, con lo cual siempre podemos ascribirlo claramente a una cronología mucho más, aunque sea relativa, mucho más segura que lo que se podía hasta el momento el arte rupestre. Yo no sé si el profesor Bernaldo de Quirós querrá hablarnos un poco sobre qué aspectos de la cronología pudieran ser más interesantes del arte rupestre, pero yo creo que quizá uno de ellos puede ser la relación con el arte mobiliar, precisamente por esa seguridad de contexto que nos ha dado.
Bien, muy bien, todo, buenas noches. Realmente el problema del establecimiento de cronología en el arte rupestre es probablemente uno de los más complejos y que en muchos aspectos ha interesado evidentemente a los prehistoriadores desde el momento del descubrimiento del arte rupestre. Hay que considerar que en cierto modo el establecimiento de la antigüedad del arte rupestre en una primera etapa, y estoy hablando casi de mi propia época de Sautuola, de alguna manera fue la propia autentificación del arte rupestre. Si el arte rupestre era antiguo, evidentemente el arte rupestre era auténtico, no era una falsificación como se pensaba en algunos momentos. En ese sentido, digamos que bueno, pues ya los tradicionales métodos de establecimiento de cronologías, tal como suelen venir en los manuales, pues el caso de Altamira de alguna manera es un caso paradigmático y es un caso claro, porque ¿cómo establecemos la cronología de la cueva de Altamira? Pues precisamente el hecho de que Sautuola entrase a través de una grieta que se había producido en el momento de un derrumbe que había cerrado la cueva, y el hecho de que solamente se conozcan materiales correspondientes al Madaliense inferior cantábrico en dicho yacimiento, pues de alguna manera nos servía para saber que hubo un derrumbe inmediatamente después del momento del ese Madaliense inferior cantábrico, y que evidentemente las pinturas de la cueva de Altamira por lo menos eran tan antiguas como esa fecha del Madaliense inferior cantábrico. Eso implica que eso nos permite tener una datación, un poco lo que se denomina técnicamente antecuem, es decir, sabemos que las pinturas son por lo menos del Madaliense inferior cantábrico. ¿Qué ocurre? No sabemos si son del Madaliense inferior cantábrico, del Solutrense, de la Uriñacense, es decir, hasta qué época detrás, pero sabemos que no es más cercana. En ese sentido, evidentemente, el establecimiento de comparaciones con el arte mueble nos va a ayudar, precisamente por eso que ya has avanzado, a comparar, desde un punto de vista estilístico, la relación entre los materiales arqueológicos y los materiales o las figuras grabadas o pintadas sobre las paredes. Normalmente grabadas, porque la mayoría de las obras de arte mueble son grabados, no hay apenas pinturas, a un par de casos en la cueva de Colluvil, me acuerdo así de aquel momento, y establecer en la comparación entre los grabados que aparecen en los niveles arqueológicos, con lo cual solemos tener una posibilidad de datación, y los materiales que aparecen en las cuevas. Esto nos permite establecer una cierta cronología cruzada y establecer una determinada fecha. En ese sentido, por ver si quieres, como habías ya propuesto, al ejemplo de la cueva de Altavira, quizás también es interesante, por ejemplo, ver cómo en la cueva del Castillo también aparecen unos omóplatos con cabezas de cierva grabadas en trazo estriado, en el que solamente se graba la cabeza y la parte del cuello, que aparecen sobre omóplatos en los niveles madres inferiores de la cueva del Castillo o en el nivel de madres inferior de la cueva de Altamira, que también van a aparecer en el interior de la cueva, que de alguna manera lo van a permitir establecer esa cronología entre unos y otros. Y en ese sentido, digamos que la aparición de ese tipo de materiales pues siempre nos permite. También hay que decir una cosa que tampoco podemos olvidar, y quizás como algunas veces se ha dicho, que todos los bisontes en el fondo son bisontes, pero todos sabemos que, y pues quizás en ese sentido el caso de las figuras de Altamira Castillo, por un poco utilizar casi la terminología de esa cierva de trazo estriado, de alguna manera no es solamente una cierva, es una cierva tratada de una forma especial, con una representación especial de una parte del animal, es decir, que no es simplemente porque aparezcan caballos.
Sí, exactamente, es el caso de un tema muy concreto del arte, que es la cierva, con un tratamiento especial, que es el trazo estriado que le sombrea la barbilla y parte del cuello del animal, y la forma, el estilo en el que está representada, que es exactamente igual en las paredes de ambas cuevas como en los omóplatos, los restos de escápula que aparecen de ciervo en los yacimientos que hay exteriores de esas mismas cavidades. Es decir, eso nos llevaría en este caso a un problema que está relativamente vinculado con la cronología, que sería un poco los territorios en los que se movería un poco el arte rupestre. En este caso, Altamira y Castillo están a 12 kilómetros de distancia, es decir, es una distancia abarcable para el hombre paleolítico perfectamente. Se trata de dos grandes yacimientos en la boca de grandes depósitos en la boca de las dos cavidades, y yacimientos muy importantes por su decoración, por lo menos por lo que manifiestan la decoración perdón, en ambas cuevas, tanto en Castillo como en Altamira. Pero hay otro caso, sería por ejemplo dentro de esa forma de establecer el arte, que es por similitud, por semejanza en el estilo y la técnica de representación con el arte mueble, nos lleva también a que una vez que se establece un paralelo con un objeto de arte mobiliar, pues una vez se puede establecer una cronología por lo menos medianamente relativa, como puede ser magdaleniense, darle un periodo cultural determinado, pues se hace abarcable a más yacimientos o a más cuevas en las que aparece un tipo semejante de representación. Ello nos llevaría a una serie de problemas, como por ejemplo la forma de atribuir también, de hacer una secuencia temporal del arte, como el que establecieron Brel en su momento con el Auriñaco Perigordiense y el Solutrio Magdaleniense, dos periodos distintos dentro de las manifestaciones artísticas. El primero se caracterizaría sobre todo por la representación de las manos, de las puntuaciones rojas, como por ejemplo es conocido el caso de Castillo. Y en el segundo, manifestaciones más acabadas, con representaciones animales más elaboradas e incluso representación de signos también con más desarrollo en su elaboración. Y tendríamos a Leragurán, que fue, digamos, el gran uno de los grandes pensadores de la prehistoria en los últimos tiempos, que estableció el sistema de estilos a través de los cuales podíamos ir marcando unas etapas, una secuencia en las manifestaciones de arte. Realmente todos estos sistemas, así como las, digamos, la posibilidad de asimilar determinado panel de un yacimiento con el del yacimiento arqueológico que se encuentra en su base, que puede ser al que se alcance desde una persona de una estatura media, el alcance que puede tener para poder representar el gesto con el que se pueden realizar las pinturas, es el llamado campo manual, en el que se puede, por lo menos, relativamente asimilar un determinado tiempo a la realización de esas pinturas. Después de todos estos sistemas en los cuales se puede atribuir relativamente, como hemos estado diciendo, establecer la secuencia temporal en la cual se han realizado estas representaciones parietales y mobiliares, aparece en el horizonte de la prehistoria, como ha sucedido y sucedió ya con el megalitismo en los años 70, la introducción de un sistema de datación físico, de la física cuántica, atómica, perdón, en el que se puede datar con una relativa seguridad o con una relativa precisión, por lo menos, la figura realizada con carbón en las representaciones plásticas de la pared, de las paredes rupestre, en el arte rupestre, o bien datando una materia orgánica, que sería el soporte del arte mobiliar, con lo cual conoceríamos con precisión una fecha en la cual se ha realizado este arte. Ello se comenzó hace poco, hace unos cuantos años, ya es el año 92 cuando se produce la primera publicación en Nature, que precisamente fuimos unos de los autores de la misma, con la doctora Ellen Baladas, que se dedicó a datar o a tener una serie de dataciones a través de las representaciones de Altamira, de Castillo y de la Cueva de Nio en Francia. Con ello se sucedieron una serie de pequeñas revoluciones en el arte y el profesor Fernando de Quirós nos podría indicar algunas particularidades de este tema concreto de Altamira, Castillo y Nio.
Bien, en principio el establecimiento de la técnica que se empezó a utilizar a partir del año 92 en la datación de obras de arte rupestre era un poco la ilusión de todos los investigadores que trabajaban en arte rupestre, porque por primera vez podía obtenerse una datación directa de la obra de arte, cosa que hasta ese momento no se había podido obtener, precisamente porque la cantidad de carbón normalmente que hacía falta para obtener una datación de carbono 14 era bastante elevada, era del orden de gramos de carbón, y evidentemente no todas las pinturas rupestres sí que llegan a tener gramos de carbón utilizada en su realización. Esta nueva técnica permite trabajar con microgramos de carbón, es decir, que simplemente una pequeña astilla, una pequeña esquirla de carbón que hay en cualquiera de las figuras se puede utilizar para la datación. En ese sentido resulta bastante interesante si un poco comparamos los resultados, quizás lo podemos decir desde un punto de vista regional. En principio, en la región cantábrica, a partir de ese trabajo pionero que realizamos nosotros, se han ido realizando otra serie de trabajos, tanto por la Universidad de Cantabria como por la Universidad de Oviedo, datando una serie de figuras de otra serie de yacimientos importantes, como puede ser pues la Cova de Covacielles, etcétera. En ese sentido, hay que considerar que los resultados que se han obtenido en general en la zona cantábrica, en la mayoría de los casos, son coherentes un poco con la idea que se tenía de una cronología relativamente tardía del arte rupestre cantábrico, que la mayoría del arte rupestre cantábrico correspondía al madrileño, que los materiales de tipo solutrense eran relativamente raros, y que de una manera en sentido es, por decirlo de alguna manera, las dataciones de carbono 14 están confirmando plenamente un poco las ideas que se tenían en el cantábrico de la cronología del arte rupestre. Curiosamente, donde no ha funcionado ha sido un poco en Francia, donde ha habido una mayor revolución, por decirlo de alguna manera, en las fechas. Por un lado, una situación que se proponía dentro de un madrileño medio para la Cueva de Nio, pues ha dado unas dataciones claramente incluibles en un madrileño superior. Por otro lado, la aparición de cuevas con cronologías muy revolucionarias, como la famosa Cueva de Chauvet, que sitúa un arte rupestre naturalista elaborado con técnica de escorzo, con sombreado, etcétera, etcétera, en fechas casi cercanas al 30.000, lo cual es algo realmente revolucionario. Y digamos que en ese sentido sí ha habido quizás más cambio dentro del esquema, por decirlo de una manera, francés, que probablemente el esquema español, de alguna manera parece que estaba mejor establecido. Por lo menos los españoles éramos más teníamos más claro la idea.
Eso yo creo que es un beneficio para la investigación española, indudablemente, es decir, que haya coincidido con las ideas que ya se tenían por mediante todos estos otros sistemas que hemos ido elaborando a lo largo de los 100 años de prehistoria que llevamos en la península ibérica, pues es importante. De hecho, también es verdad que los esquemas, por ejemplo, de distribución del arte, la secuencia que establecía Levi Gurán, funcionaba o estaba tomada para el arte francés, y sin embargo en el arte cantábrico y extracantábrico, que no solamente aparece en cavidades con arte en el cantábrico, pues no funcionaba de la misma con tanta exactitud, según parecía por otros estudios de colegas españoles. Es decir, una vez que tenemos esa cronología, nos hemos dado cuenta de la necesidad de tener que continuar todavía, sin embargo, con todo el resto de los otros sistemas de datación y de cronología. Es decir, porque claro, este sistema revolucionario, pero tiene que haber pintura, y además pintura realizada con carbón, es decir, un resto orgánico, si no es imposible datar por el momento otra serie de pinturas. Hay que seguirlo haciendo, y de representaciones grabadas, por ejemplo, hay que seguirlo haciendo por otros sistemas. De hecho, en los últimos años han aparecido otros sistemas, ha intentado hacer otros sistemas de datación química, de reacciones químicas, ¿no? Entonces, a través de pigmentos.
Sí, en principio se ha intentado. Lo que pasa es que en gran medida es bastante complicado considerarlo como sistema de datación en sentido estricto. Los trabajos que se han hecho sobre especialmente la cueva de Nio, establecer determinados menús, es decir, las formas de fabricar determinados tipos de pigmentos, se han utilizado como comparación, un poco de lo que habíamos hablado casi al principio, de comparar restos, por ejemplo, de ocre o restos de colorante que aparecen en figuras o que aparecen en manchando o aparecen en bloques, en yacimientos correspondientes a Madrense Medio, a Madrense Superior, el discriminar si de alguna manera durante Madrense Medio o durante Madrense Superior los menús, o lo que puede decir un poco las recetas con que se fabrican los colorantes, son diferentes de una época u otra. Parece que hay, por lo menos en la zona de los Pirineos donde se ha estudiado, que hay una serie de diferencias entre la receta, que podemos decir, de Madrense Medio y la receta de Madrense Superior, con lo cual se puede utilizar de alguna forma para establecer una cronología. Es una cronología un poco amplia, entonces cuenta que, bueno, pues representa también algo que es una cronología, si se puede llamar cronología, es algo exclusivamente muy regionalizado, es decir, probablemente no sería imposible que la receta del madrileño medio de la zona de los Pirineos pues se pareciera, por decir una cosa, pues a la de Solutres español, es decir, simplemente el mezclar el colorante con una serie de aglutinantes y con una serie de productos que de alguna manera pues sirven para pintar. Eso se puede redescubrir, se puede reinventar. Y de hecho, pues no es en sí más que una aproximación muy regionalizada y muy válida en el momento de la época, ¿no?
Sí, bueno, simplemente nos queda concretar un poco, pues que quizá el arte más antiguo que podríamos conocer en la península está representado por unos trazos que hay en la cueva de en el Valle del Nalón, descubiertos por el profesor Fortea, y que corresponden con un nivel auriñaciense antiguo que podría rondar los 36.000 años. Y pasaría a la fuente del Salín, en donde se ha asociado un hogar gravetiense, que está alrededor de los 20.000 años, o un poco más alta la cronología, para una serie de manos en negativo, incluso con restos de parte del antebrazo, del brazo, en las representaciones. Y a la espera de que se puedan realizar rotaciones en Codambrosio y en otros yacimientos de fuera de la cornisa cantábrica, pues por el momento sí es verdad que la gran eclosión del arte en la península, por el momento y por las fechas que conocemos, pertenece a esos cazadores de los momentos del Magdaleniense, ya del final, y como no, pues yo creo que la Cueva de Altamira es uno de los mejores ejemplos con los que contamos en en la península ibérica. Con ello, nada más, nos despedimos hasta el siguiente programa y esperamos que haya sido de utilidad para todos nuestros alumnos. Muchas gracias.